被打
好了
啊我的味道一直被打
你来带吗阿荣爷
Chica, moza, maja, mozuela, que se te ha caído esto.
¿Cómo? ¡Qué feo eres, señor!
Pero esto es tuyo o no.
Sí, pero no valen para nada. Las tengo repes. Son estampitas, ¿lo ves? Todas las que tengo. ¿Qué quieres, estampita? Lo quiero, lo quiero, ¿verdad?
¿Qué le pasa, amigo? ¿Pierde el dinero?
No, yo no. Es esa gilipuertas que va regando de billetes España.
Pobre joven, será una enferma mental.
Una cabra, eso es lo que es. Vamos, con lo que cuesta ganarlo.
Es cierto. Deberíamos hacer algo. Acompáñeme. Señorita, por favor, ¿es suyo esto?
Sí, señor. Oiga,
usted sí que guapo.
Verás.
Este señor no. Este es el Camuña.
Verás, adorable joven, ¿de dónde has sacado esto? ¿Cómo las llamas?
Estampita, estampita. Tengo muchas, de todos los colores, marrón, verde, azul, pero no vale nada. Me las he encontrado en el metro tiradas. Toma, mira, te las cambio. Te doy dos verdes por una marrón. Me encanta el marrón. Es como el color de caquita, ¿que sí?
Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada y el antiguo timo de la estampita ha evolucionado con las nuevas tecnologías. El audio con el que hoy empezamos este episodio es un corte de la película La llamaban la madrina. Esta película se estrenó en el año 1973 y en ella, la actriz Lina Morgan nos ayuda a poner de manifiesto que el timar siempre ha sido parte de nuestra historia. La picaresca y las intenciones maliciosas aprovechan hoy en día las brechas de seguridad y la inexperiencia de los internautas para conseguir materializar sus estafas. Este mes, en el nuevo capítulo de Ojo al Lunes, hacemos zoom sobre ¿cómo sentirme seguro cuando uso internet? En esta ocasión contamos con todo un experto para poder profundizar en el tema. Se trata de Carlos Puente, técnico de ciberseguridad para menores del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Muy buenas, Carlos, y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este episodio.
Un placer, Roberto. Muchísimas gracias a vosotros.
A ver, un poco por centrar el tiro. Cada vez estamos en una sociedad más digitalizada y al final, no sé si es solo una sensación, pero sí que tengo ese run de que hay una mayor inseguridad porque no todo el mundo ha podido desarrollar competencias digitales. En tu opinión, ¿qué hay de verdad en esta percepción?
Pues la verdad es que no tengo unos datos fiables para sustentarlo, pero mi percepción a título totalmente personal, es que la situación no ha cambiado respecto a generaciones anteriores. Lo que han cambiado son los medios con los cuales se llevan a cabo las operaciones de fraude o los daños que hoy en día nos asustan a través de las tecnologías, ya se daban anteriormente de manera física, en persona. Uh-huh. Si pensamos en estafas o fraudes a través de una página web falsa, un SMS que se hace pasar por tu banco, bueno, pues son equivalentes modernos de timos y fraudes, estafas que sufrieron nuestros abuelos. Uh-huh. Si pensamos en problemas como el ciberacoso entre menores, pues realmente los problemas en las relaciones entre grupos de estudiantes los ha habido dentro del aula, fuera del aula, y por lo tanto, básicamente lo que cambia es el medio. Lógicamente, uh-huh, la facilidad de acceso al medio digital te permite tener una mayor exposición al riesgo, una mayor cantidad de usuarios que pueden ser víctimas con un esfuerzo muy pequeñito por parte del atacante.
Y en este sentido, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿tenéis algún dato en firme para un poco evaluar quiénes son los colectivos o las personas más vulnerables?
Digamos que tenemos información parcial, pero no podemos darte una respuesta concluyente. Obviamente, cuando estamos hablando de personas menores de edad, están todavía en un proceso de desarrollo de su capacidad de crítica, de su conocimiento de madurez en la vida. Más allá, cuando estamos hablando de personas con dificultades en competencias digitales, como comentabas antes, pues, lógicamente hay una mayor inseguridad, una mayor incertidumbre a la hora de utilizar las tecnologías, hay mayores dificultades a la hora de detectar si un mensaje es verídico o es fraudulento, si un enlace es fiable o puede resultar peligroso.
Ok. Bueno, comentabas antes el tema de los fraudes, por ejemplo, con las entidades bancarias y, bueno, sí que es un hecho que todos estos fraudes están a la orden del día y ahí, antes sí que es cierto que nos llegaban como a lo mejor de una manera más fácil de detectar porque eran como correos electrónicos muy random, con faltas de ortografía y mensajes. Uh-huh. Con mucha falta de contexto, pero cada vez parece que esto se está profesionalizando más, nos llegan a través de SMS, nos llegan a través de Instagram, nos llegan a través de el email, pero todo con un empaque como mucho más corporativo y que te llega a confundir.
Absolutamente cierto.
Como usuarios, dentro de este punto, ahora mismo que estamos con este bombardeo tan perfeccionado, entre comillas, ¿cómo podemos protegernos ante el fraude?
Pues lo primero, Roberto, yo te diría que es fiarte de tu instinto, desconfiar. Si hay una petición que te resulta extraña o que normalmente no se comunican contigo, tu banco, tu proveedor de servicios, la plataforma X, de esa manera, lo primero es sospechar, desconfiar. Si yo no he participado en un concurso, en un sorteo, pues lógicamente no me puede tocar ese regalo. Si mi banco me llama siempre, mi gestor comercial, que sé cómo se llama, que nos conocemos en persona, y aquí recibo un correo electrónico que intenta pasar por él o un SMS que se hace pasar por el banco, pues lo primero es sospechar. Sospechar si nos están pidiendo información confidencial, información sensible, datos que, bueno, en el caso de un contacto del banco, realmente no te van a pedir nunca una información sensible por una vía electrónica. Si tenemos en cuenta este detalle y tenemos en cuenta en todos los enlaces o en los archivos adjuntos, no confiar por defecto, sino en el caso de los archivos adjuntos, te recomendaría no descargarlos, no abrirlos por defecto. Uh-huh. Y si tenemos sospechas de que puede ser cierto, entonces pasarlos por un antivirus o por un antivirus online para asegurar que ahí no hay un malware, un virus que pueda hacernos un daño en nuestro sistema. En el caso de los enlaces, tenemos que comprobar a dónde se dirigen en realidad. Un enlace en un SMS, un enlace en un correo electrónico, puede parecer que se dirige a una página web, pero en realidad llevarte a otra distinta. Y para ello, no tenemos que hacer clic. Lo que tenemos que hacer es colocar el ratón encima del enlace sin pinchar y ver la dirección a la que nos lleva. Si estamos en el móvil, hacer una pulsación larga sobre el enlace, una pulsación muy larga sobre el enlace, para que nos salga la información contextual de a qué URL se dirige, pero luego desplazar el dedo para no entrar allí. Si tenemos sospechas de que pueda ser una dirección correcta, lo que tenemos que hacer es copiarnos ese enlace, llevarlo a un antivirus online y pasar esa URL por el antivirus online y comprobar si es de donde dice ser o no. Uh-huh. Incluso estamos viendo que a veces hay llamadas o mensajes que suplantan el número de teléfono de la institución, de la entidad correspondiente, y por lo tanto, cuando te llaman, puedes ver en pantalla el número de teléfono del sitio real, pero no lo es. Y ahí lo vas a detectar porque te estará haciendo una petición que es extraña.
La verdad que es todo un mundo y bueno, tretas por lo que estoy escuchándote, hay mil. Desde el Instituto Nacional, ¿tenéis algún link, algún directorio, una página en la que podamos ver todas estas recomendaciones como para que sea mucho más fácil para nuestros oyentes ir leerlo detenidamente?
Por supuesto. Yo os recomendaría entrar en la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad, incibe.es. Ahí dentro encontraréis un espacio muy amigable para cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que es el espacio de ciudadanía, donde podréis encontrar una serie de avisos de seguridad que se van generando constantemente con temáticas que vemos, que detectamos, que hay campañas activas de intentos de fraude especialmente relevantes para público español. Uh-huh. Además de eso, tienes un montón de información sobre temáticas de interés para aprender esos básicos de ciberseguridad sobre contraseñas, sobre correos electrónicos, sobre cómo configurar nuestros dispositivos y utilizarlos con seguridad. Y hay un montón de recursos también de carácter más lúdico donde puedas jugar, entre comillas, mientras aprendes un poquito más sobre ciberseguridad.
Genial.
Y si me permites destacar, a veces nos vienen con consultas de personas mayores que, como decías antes, que les cuesta más entrar en las tecnologías, que lo ven con más dificultades, pues bueno, también tenemos una serie de recursos especialmente pensados para lo que denominamos una experiencia senior. Uh-huh. De cara a que sea más sencillo ponerse al día e ir trabajando poco a poco pequeñas pautas de seguridad que nos permitan estar más tranquilos. Y, por último, un elemento fundamental para todos nuestros oyentes, y es que si tenemos dudas, no solo si hemos tenido ya un problema de seguridad, pero si tenemos dudas, por ejemplo, ante un mensaje, ante un enlace, también podemos recurrir al servicio del 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, un servicio gratuito y confidencial al que se puede acceder con una llamada telefónica a este número, al 017, o bien a través de mensaje de WhatsApp, mensaje de Telegram o a través del formulario que está en la web de INCIBE.
Perfecto, genial. Qué bueno que tengáis todos estos canales abiertos porque al final sí que vemos pues que todo va muy rápido y que igual que Internet cambia un ritmo vertiginoso, también el fraude evoluciona pues casi que al mismo ritmo. De hecho, pues bueno, es asombroso el número de personas que hemos podido llegar a picar en algún tipo de timo, de fraude, porque alguna empresa de confianza, pues tipo Vinted, Wallapop, empresas de segunda mano, estaban como clonadas de una manera como muy real. Entonces, al final, es importante pues todos estos tips que nos das para no caer en ese fraude, que al final, pues bueno, todos conocemos a alguien en el que han llegado a perder hasta entre 600 y 1.500 euros por hacer como esos pagos a través de una plataforma que emulaba a alguna de estas de compraventa.
Efectivamente. Y a veces, Roberto, más allá, por lo que estás mencionando, es una tendencia también que estamos viendo últimamente, que más allá de emular a la plataforma, también puedes encontrarte con fraudes a las personas que están vendiendo en esa plataforma, en la que el supuesto cliente le va a hacer la transferencia, le va a hacer un envío de dinero instantáneo o un Bizum o con otro medio, y resulta que por el motivo X te va dando excusas para orientarte a cómo tienes que hacer tú para recibir el pago, cuando en realidad lo que estás haciendo es una transferencia a la inversa. Estás pagándole ese dinero a la persona que supuestamente te está comprando el artículo. Total. Con lo cual, bueno, al final son técnicas de ingeniería social en las cuales el delincuente está buscando la manera de que no te des cuenta y hagas una acción en su beneficio. O típica llamada en la cual alguien intenta hacerse con tu cuenta de redes sociales o con tu cuenta de correo electrónico o con, o intenta acceder a tus credenciales y busca la manera de que le facilites el código que te sale en el SMS que has recibido, o no hace falta que me des el código, mándame una captura del SMS que te ha llegado.
Sí.
O dime lo que te sale en pantalla. Le das el código que te sale en pantalla y puede resultar que lo que estés haciendo sea autorizarle a tomar control de tu cuenta, con todo lo que conlleva. Si es una cuenta de redes sociales, si es una cuenta de correo electrónico, si estamos hablando de una transferencia bancaria, pues a lo mejor tú te piensas que estás anulando una operación que te están diciendo desde el banco que hay una alerta de seguridad, y en realidad lo que estás haciendo es facilitarle a un delincuente la posibilidad de sacar dinero en efectivo a tu cuenta en otro cajero, en la otra punta del país o en otro país.
No, es asombroso. Llegados a este punto, sí que me gustaría preguntarte por en el momento que se ejecuta ese fraude, ese timo, se pica en esa estafa, como usuarios, ¿cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos actuar?
Lo primero, mantener la calma. Por desgracia, es un negocio lucrativo y por ese motivo vemos esa profesionalidad que comentabas antes. Tenemos que recurrir a un servicio que nos pueda orientar. En este caso, podemos tirar del 017, como decíamos antes. Hay que guardar siempre todas las pruebas de este fraude. Si tenemos mensajes SMS, no borrarlos. Si tenemos correos electrónicos, no borrarlos, mantenerlos. De hecho, si podemos hacer una captura de pantalla, mejor que mejor. Hay servicios de testigos online, como por ejemplo eGarante, que te permiten tomar una captura y darle una, digamos que una certificación de la fecha, la hora en la que ha sido tomada, para que te pueda servir a la hora de hablar con tu banco, a la hora de hablar con fuerzas y cuerpos de seguridad. Okay. Y aquí, obviamente, si tus datos bancarios o datos de un medio de pago han sido comprometidos, pues hay que hablar con el proveedor de medios de pago, con el banco, para que estén informados de la situación y que puedan establecer una alerta y controlar o limitar las operaciones que se realicen sobre tu cuenta o sobre ese medio de pago. Con todas las pruebas que tengas, tienes que acudir a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a presentar una denuncia. Y luego, dependiendo de la situación, pues vas a tener que, lógicamente, hacer un control más exhaustivo de movimientos bancarios. Si se ha visto afectada alguna cuenta con información personal, uh-huh, también tendremos que estar atentos por si acaso se produce alguna suplantación de identidad. Para ello podemos utilizar técnicas de ego surfing. Sería, por ejemplo, abrir alertas en buscadores con nuestro nombre y apellidos o con algún dato que consideremos sensible para que nos llegue un aviso si alguien está utilizándolo.
Okay.
En el caso de detectar que se produce una situación de ese tipo, tendremos que dar aviso a la plataforma o servicio correspondiente para anular esa cuenta que se pudieran crear con nuestros datos, por ejemplo. Y si no hubiera una respuesta positiva, pues siempre tendremos la opción de solicitar a los buscadores el derecho al olvido sobre esos datos que no deberían estar circulando visibles en Internet.
Okay.
Podemos consultar siempre a la Agencia Española de Protección de Datos, que nos va a dar una ayuda, especialmente en los casos de que haya contenidos íntimos, contenidos de carácter sexual o violento, difundiéndose por Internet.
Uh-huh. Entendido. Dentro de esto que estás comentando justo ahora, era algo por lo que te quería preguntar muy específicamente, por todo lo relacionado con el ciberacoso y cómo nos podemos proteger, ya que las redes sociales, pues al final están amplificando que hace un comportamiento que hace años era muy minoritario. ¿Cómo podemos actuar ante, pues bueno, el ciberbullying?
Claro, aquí igual tenemos que distinguir entre cuando se produce este fenómeno entre personas menores de edad. Uh-huh. Lógicamente, aquí hay una componente muy importante a nivel educativo y a nivel familiar, y cuando tenemos fenómenos de acoso o de hostigamiento entre personas adultas. Bueno, tanto en un caso como en el otro son cuestiones violentas y son cuestiones que como sociedad debemos luchar contra ellas y tratar de promover una convivencia más respetuosa, tanto por la calle como en las redes sociales. En el caso de los menores, lógicamente hay que acudir a los centros educativos a pedir ayuda y orientación. Lógicamente, cualquier situación de acoso, de hostigamiento, que se produce de manera reiterada en el tiempo, tiene que activar el protocolo de acoso en el centro. Puede ser que haya quien piense que si se da a través de Internet y no se produce dentro del aula, no les atañe, pero en realidad normalmente estas situaciones están vinculadas. No, lo que es habitual es que una situación de hostigamiento físico se extienda al plano online y un ciberacoso puro a través de Internet tenga también repercusiones en el plano físico.
Uh-huh.
Por lo tanto, siempre que hay una afectación al proceso educativo del menor, pues aquí el centro educativo puede entrar a echar una mano, a tratar de reconducir la situación con medidas educativas, uh-huh, tratando de hacer ver el daño causado, tratando de buscar medidas de restauración de la convivencia. Incluso, bueno, pueden solicitar ayuda a otras instancias para gestionar el caso. Es decir, un profesor, un centro educativo tampoco está solo para abordar este problema. Las familias han de colaborar, han de ser parte del proceso, pero también pueden recibir ayuda y apoyo de las consejerías, departamentos de educación, a través de servicios especializados.
Uh-huh. Ok. Y en el caso de adultos, ¿cómo se puede gestionar esa situación? Al final, pues vemos que hay mucho acoso y derribos principalmente en redes sociales como Twitter. Con menores sí que parece que está como un poco más identificado en el grupo de mensajes de WhatsApp y demás, pero con adultos es como una agresión muy importante y un acoso y derribo, pues eso, en escenarios como uh-huh, Twitter. ¿De qué manera se puede parar ese tipo de acoso?
Sí, desgraciadamente el fenómeno del troleo, del hater, es un fenómeno que sale, entre comillas, muy barato a través de redes sociales gracias a esa sensación, esa falsa sensación de anonimato, esa falsa sensación de seguridad que da el esconderse detrás de una pantalla. El estar haciendo un comentario sin tener en cuenta las reacciones, las emociones, los sentimientos de la persona que lo está recibiendo al otro lado. A veces esta capacidad de empatizar con la persona con la que nos estamos comunicando es más difícil a través de Internet, de las redes sociales. En todo caso, siendo conscientes de ello, algo que es común tanto en el caso de menores como el de cualquier persona adulta en general, es el que si tenemos un comentario inapropiado, un mensaje humillante, un insulto, una amenaza, lo que hay que hacer es tomar capturas, como decíamos antes con cualquier otro fraude, guardar las evidencias, guardar las pruebas, hacer una captura y luego reportarlo a la plataforma correspondiente. Si estoy en Instagram, en WhatsApp o estoy en el Teams, en Google Classroom, donde sea, darle al menú para denunciar, reportar esa publicación, ese comentario. Que hay una persona, que hay un usuario que está permanentemente insistiendo en mensajes amenazantes, insultantes, pues lógicamente podemos bloquear a este usuario para que no pueda seguir en contacto con nosotros y podemos también reportar a este usuario, denunciarle ante la plataforma para que la plataforma tome medidas, como puede ser suspender su cuenta de manera temporal durante unos días o puede ser borrar su cuenta definitivamente. Sí. Nos solemos encontrar con el problema de que en situaciones de un hostigamiento intenso, pues, es muy fácil para la persona que le han suspendido la cuenta crearse una nueva y continuar.
Total.
Por desgracia, a día de hoy no tenemos una respuesta mejor más que continuar reportando y denunciando ese comportamiento ante la plataforma y seguir guardando las evidencias para que, en su caso, poder presentar una denuncia que, al fin y al cabo, lo que estamos comentando son cuestiones delictivas que pueden tener repercusiones penales. Esa falsa sensación de anonimato que tenemos en Internet, pues lo dicho, es falsa. No existe.
Ok. Cambiando un poco de tema, sí que en las últimas semanas se ha venido hablando mucho de inteligencia artificial y de cómo, pues al final, parece que el miedo a lo desconocido hace que queramos poner límites. En este último mes y medio, pues hemos llegado a ver fotos generadas a través de IA que nunca se produjeron en la vida real. Oímos audios fabricados con esta tecnología. Y cada vez parece que estamos más inmersos o más cerca de protagonizar un capítulo de Black Mirror. ¿Qué riesgos, a priori, crees que entraña la IA para la ciberseguridad?
Bueno, en realidad, entraña riesgos, como cualquier otro avance tecnológico, por, digamos, que por la dificultad de comprender en nuestro uso diario las implicaciones que puede llegar a tener. Es fundamental seguir profundizando en nuestro pensamiento crítico, en esta capacidad de ir un paso más allá de un titular. Si me permites, por poner un ejemplo típico, ahora se está hablando mucho de este fenómeno. Realmente la inteligencia artificial lleva ya muchos años de evolución. Hasta llegar aquí hubo en su día experimentos, por así decirlo, a nivel académico o social muy interesantes, y incluyendo aquellos primeros deepfakes, aquellos primeros vídeos que simulaban tener un personaje conocido dando un discurso que no correspondía con el que en realidad había hecho. Bueno, ¿cómo nos protegemos ante este riesgo? Pues usando el sentido común. Si nos parece extraño lo que está diciendo una persona en un vídeo, si vemos que hay unos bordes un poquito extraños, obviamente la calidad de imagen, la calidad del texto escrito con herramientas de inteligencia artificial cada vez es mejor, obviamente. Cada vez nos va a costar más distinguirlo solamente por el aspecto formal, estilístico. Pero si vamos al hilo fino del fondo, sí que vamos a tener siempre la capacidad de cuestionarnos si lo que nos están planteando tiene sentido o suena raro. Si todo encaja o hay algo que quizás no del todo. Y si tenemos dudas, tenemos que buscar una ayuda. Tenemos que ir a contrastar la información. de eso, Roberto, los periodistas sabéis mucho, de tener que ir a buscar, verificar fuentes, a contrastar el origen de una noticia, el origen de un titular. Pues bueno, digamos que esta necesidad de alfabetización mediática, hoy en día la tenemos ya todos los usuarios y usuarias de Internet, ya no solamente profesionales que trabajan con la información.
Ok. Otro asunto que me llama la atención es el hecho de cómo los menores están expuestos no solamente a Internet, sino obviamente también al consumo de contenido pornográfico. De hecho, en España la edad de acceso a este tipo de contenido ha bajado hasta los 8 años de edad. Y sí que me gustaría preguntarte por cómo podemos actuar para poder frenar esto y si es por un tema de falta de marco legal o algo similar.
Digamos que esos datos que comentas, Roberto, lo que señalan es una tendencia. Uh-huh. Estamos viviendo en un momento en el que nuestra sociedad está, digamos que teniendo una sexualización importante, más allá de la tecnología. Y eso, lógicamente, se traduce también en el día a día cotidiano de las familias y de los menores. Es cierto que en edades tan tempranas lo que es habitual es que sea un acceso no intencionado, el que te encuentres con publicidad inadecuada para su edad, que te encuentres con que un compañero envía o comparte un contenido que a lo mejor no era el más apropiado. ¿Qué tenemos en nuestras manos a día de hoy? Pues la principal herramienta para nosotros es la mediación parental, lo que significa que las familias, madres y padres, estemos al tanto, estemos al lado de nuestros hijos e hijas en sus primeros pasos con Internet, que tengamos un diálogo cotidiano, natural, sobre el uso cotidiano de la tecnología, sobre a qué nos dedicamos en Internet, sobre nuestros intereses, nuestras inquietudes, nuestras dudas. Muchas veces, en vez de recurrir a nuestros padres, abuelos o a una persona de confianza, recurrimos a Internet para hacer una búsqueda, una consulta. Y eso también se extiende a este tipo de contenidos. Y más allá de estos primeros pasos, el mantener esa actitud de apertura al diálogo, mantener esa actitud de escuchar a nuestros hijos e hijas, aunque ya vayan siendo más mayores, pues siempre conviene sacar el tema de conversación con naturalidad. Igual que nos interesamos cuando salen al parque o cuando quedan con los amigos para dar una vuelta por la ciudad, pues también tenemos que interesarnos por qué aplicaciones están usando o qué cosas están de moda en su grupo de amigos a través de Internet y demás. Con esa vía vamos a tener muchísima información.
Desde luego.
A nivel más restrictivo, más práctico, sobre todo en una primera etapa, tenemos herramientas que nos ayudan a limitar la exposición a contenidos perjudiciales y no solamente pornográficos, también a contenidos de carácter violento de carácter extremista. Aquí podemos encontrarnos con que en muchísimos sistemas y aplicaciones de uso común entre los menores ya existen opciones de control parental, pero muchas veces no nos hemos llegado a plantear que en los ajustes de esa aplicación o en la configuración de ese sistema o de ese del móvil, pues puedes encontrarte con unas opciones para limitar y restringir estos contenidos o controlar el tiempo que se hace, el tiempo de uso del dispositivo. Si tenemos una necesidad más allá, existen también aplicaciones específicas para tratar de restringir el acceso, la exposición a contenidos perjudiciales. Pero en última instancia, tenemos que apoyarnos en esta labor combinada de mediación parental, de hablar con nuestros hijos, de tener una relación cercana, fluida, de estar disponibles para consultar dudas y apoyarnos en herramientas que nos den ese plus.
Entendido.
Sobre todo el tema pornográfico, especialmente, es fundamental el que tengamos, aunque nos cueste, conversaciones naturales sobre relaciones saludables, sobre sexualidad, porque al fin y al cabo todos hemos sido adolescentes y tenemos que avanzar por ese camino, mejor que sea de la mano de las personas adultas de confianza que les quieren.
Desde luego. No, en este sentido sí que, a raíz de lo que comentas, es muy fácil, sobre todo en redes sociales, ya no solamente en páginas web para adultos, encontrarte con contenido violento, pornográfico o agresivo para niños tan pequeños. En este sentido, hasta qué punto no se puede forzar para que las redes sociales tengan como un sistema de validación para que realmente las personas que están utilizando esa red, esa plataforma, sean mayores de 16 años, ya sea pues con una clave PIN, una validación ID de documento nacional de identidad, no sé, se me ocurren varias opciones, pero no sé cómo de fácil puede ser implementarlo y sobre todo obligar a estas empresas a que tomen medidas para que pues niños de 6, 7 años no estén utilizando TikTok o acaben en otras redes sociales.
Pues efectivamente, es un tema que nos preocupa a muchas personas y es un tema que me consta que se están haciendo esfuerzos a nivel europeo para intentar buscar una solución común a un problema que es común. A día de hoy no te puedo decir detalles, pero espero que tengamos noticias en próximos meses al respecto. En cualquier caso, yendo un paso más allá, cuando estamos hablando de utilizar una aplicación como TikTok o Instagram o WhatsApp mismamente, que es muy habitual entre menores y entre menores de edades, digamos, más tempranas, pues tenemos que ser conscientes que las propias condiciones de uso del servicio ya nos marcan una limitación. Y en el caso de WhatsApp, por ejemplo, son 16 años de edad. Con las condiciones de servicio en la mano, ningún menor de 16 años puede estar utilizando esa aplicación. Es decir, también la responsabilidad de los padres, no para prohibir o limitar, sino para entender la necesidad de comunicación de los menores y acompañarles buscando fórmulas que puedan ser más seguras para ello. En vez de abrirse cuentas sin ningún tipo de conocimiento o supervisión, el que por lo menos los padres, madres, las personas que están al cargo del menor, tengan esa información, conozcan esa inquietud y puedan proponer alternativas o que puedan estar por lo menos implicados en el proceso. Es decir, vale, de acuerdo, quieres una cuenta de TikTok, ¿para qué lo necesitas? ¿Cuál es la motivación? ¿Podemos solucionarlo de otra manera? En última instancia, venga, tenemos la cuenta de TikTok, pero tenemos una supervisión, tenemos una autorización, pero nosotros estamos aquí contigo.
Total, o sea, es clave el acompañamiento que dices. Genial, Carlos, para finalizar, no me gustaría acabar sin antes preguntarte un poco por la hoja de ruta que tenéis en el INCIBE para los próximos años. ¿Puedes resumirnos un poco las principales acciones que planteáis abordar?
La verdad, Roberto, esa es una pregunta muy compleja, muy compleja. Nuestro instituto tiene multitud de áreas de trabajo. No sé si todos nuestros oyentes estarán al tanto, pero desde INCIBE se trabaja en promocionar la concienciación, la ciberseguridad a nivel de usuario, entre la ciudadanía, entre las personas menores de edad y todas las personas del ámbito del menor, las familias, educadores, profesionales, sanitarios, etcétera, etcétera. Se trabaja también para promover la ciberseguridad a nivel empresarial. Todo aquel que nos esté escuchando, que sea un autónomo, que tenga un pequeño negocio, también tiene servicios de ayuda, de formación, de orientación desde INCIBE. Se hacen trabajos con redes a nivel nacional e internacional de conocimientos en ciberseguridad. Se impulsa la colaboración pública-privada también con la industria para desarrollar soluciones innovadoras que puedan beneficiar a la confianza digital o a la ciberseguridad de nuestros usuarios, de nuestro país. Se hace trabajo con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vaya, es muy, muy, muy largo y laborioso resumirlo. Yo lo que puedo hacer es invitaros a todas las personas que nos estáis escuchando a entrar en la página web de INCIBE.es y a partir de ahí descubrir y conocer un poquito más de qué hay de nuevo que nos pueda ayudar en nuestro día a día, en el espacio de ciudadanía, en el espacio de menores, en el espacio de empresas, personas que trabajen en temas de tecnología, profesionales de la seguridad, pues pasarse por INCIBE.es y avanzar en formación, en conocimiento y en recursos.
Genial, pues tomamos nota, Carlos. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Creo que has ayudado muchísimo, bueno, a mí personalmente 100% y a nuestros oyentes. Y de verdad, agradecerte este tiempo y que hayas arrojado luz sobre todo este tema que para muchos sigue siendo bastante desconocido. Muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo para todos y todas.
Esperamos que este episodio os haya resultado interesante. Confiamos en el mes que viene, con un nuevo tema, teneros ahí también como oyentes. Muchas gracias por estar ahí.